son la única maquinaria del tiempo disponible y el único vehículo para hablar con los muertos. Son los libros. Todos tenemos un favorito, importante, decisivo. ¿Cuál es el libro de tu vida?
Muy buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto. Son las 3 de la tarde con 2 minutos en la hora del centro. Yo soy José Luis Guzmán y para mí es un placer darle la más cordial bienvenida a este que es el mejor programa de la radio y que se llama El Libro de Tu Vida.
Tienes que voltear a leerlo.
Sí, El Libro de Tu Vida, que es súper chido. Y está usted escuchando, para empezar, con todo el ánimo en alto, dirían los clásicos, a XTC. La canción se llama The Ballad of Peter Pumpkinhead, la balada de Peter Pumpkinhead, inspirada en el asesinato de John F. Kennedy. Y para mí es como siempre un gusto inenarrable darle la más cordial bienvenida a este hombre que es una leyenda.
No me notas más flaco, ya no soy como Keiko.
No,
no me notas.
¿No? Te ríes, se te hace como cuatro papadas así, mira.
No, Luis, no me notan como más delgado. Es que no comí rosca este año.
Ay, no, qué niño, güey.
Estaba muy cara.
No, había unas baratas, había unas buenas.
Yo quería la de Baby Yoda, pero pues no.
No, hasta es pecado, amigo, es blasfemia. No puedes comer esas cosas.
Ay, cállate, en Monterrey ponen la chicharrosca con cochinitos adentro, con marranitos. Chicharrón de la Ramos. Chicharrosca, hijo.
Pero bueno, en Monterrey es otra cosa. Ahí hay... El agua algo ha de tener, yo no sé, pero... Chicharrosca.
Bueno, ya, pues, el Luis me trajo un tamalito.
Ah, qué buena onda. Sí, vi un tamal por ahí mal puesto.
Pues al rato me la chuto.
No, hombre, muchísimas gracias, te agradezco, ¿eh? Está muy feo esto. Hoy, pues bueno, que miren, este es un programa eminentemente de libros, de literatura, pero no podemos desmarcarnos de lo que está ocurriendo. De verdad, el número de contagios está alarmante. Estamos ya en código azul en la Ciudad de México y por si algo faltara, se quemó el metro.
Ay, sí, una mañana complicada. Estamos en semáforo rojo en la ciudad y código azul en los hospitales. Ay. Que empezó a circular esto desde ayer, que básicamente es que en algunos hospitales donde ya no hay suficiente equipo van a priorizar la atención a los enfermos, que parece que pareciera una leyenda, pareciera una cosa
que nunca íbamos
que
a vivir.
Que nunca íbamos a ver, pero... dos amigos me acaban de mandar mensaje que en uno de los hospitales donde están, sí están las situaciones, así está muy crítico y sí van a ser, sí tienen instrucción de eso, ¿no? De priorizar. Quienes tengan más posibilidades, pues a ellos les van a dar la atención.
Ah,
sí, está rudo.
Está feo.
Está rudo. Cuídense, de verdad. Ayer, toda la semana, pues fue récord de contagios.
Fue de récord, íbamos rompiendo récord todos los días.
No, está terrible.
Y una de las situaciones más delicadas de la pandemia es la que vive la industria restaurantera, que esta semana emitió un SOS y que dicen, abrimos o morimos. Tenemos en línea telefónica y le agradecemos mucho que nos tome la llamada para platicar de la situación rapidísimo de los restauranteros y ver cómo podemos ayudarle. Lo importante es qué podemos hacer en verdad para ayudar a toda la gente que se está viendo terriblemente afectada por la pandemia, entre ellos precisamente el gremio de los restaurantes. En línea telefónica, Roberto Tinoco, gerente, CEO, dueño, manager,
mesero,
gurú, chef, todo hace y lo hace mal, no, todo lo hace y lo hace bien, del restaurante Testal. ¿Cómo estás, mi querido Roberto?
Miyagi, Memo, un gusto saludarlos, ya a tiempo que no podíamos hablar aquí en la estación, pero aquí andamos, viendo cómo vamos a salir de este embrollo que es el semáforo rojo y manejar un restaurante en tiempos de pandemia, y luego aquí se quemó el metro a pocas calles sí. de donde estamos. Ha sido una temporada bonita, hemos empezado el 2021 con todo.
Oye, Roberto, antes de empezar todo, sé que estuviste enfermo de COVID y que saliste bien, me alegro muchísimo, te mando un gran abrazo por eso.
Sí, no, muchísimas gracias, sí estuvo bastante complicado para mediados de... Antes de los mediados de diciembre ya estaba yo con síntomas muy fuertes. En verdad, no subestimen al coronavirus, al COVID, no lo subestimen. Sigan todas las medidas de higiene. Si no tienen a qué salir, quédense en casa. Es bastante triste ver que la gente se pasa esta contingencia por el Arco del Triunfo y ver los hospitales, yo que vivo aquí en Paseo de la Reforma, estar escuchando patrullas, ambulancias a cada rato, sí es una situación bastante estresante.
Entonces ya estás bien, todo muy bien, chin, perdí la apuesta, pero bueno.
¡Qué malo!
Y dije, ya no la cuento. No es cierto, amigo Roberto. Oye, a ver, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer las personas para echar la mano, para ayudar a la situación de los restaurantes? ¿Cuál es la situación que están viviendo en este momento?
Es bien complicada, Miyagi, y no solamente para la industria restaurantera, sino para todos los que dependen de nuestra industria, ¿no? Hay muchísimos proveedores, hay muchísima gente que está básicamente tirando su producto porque no hay a quien vendérselo, ¿no? Y nosotros tampoco tenemos la forma de poder comprar ese producto y guardarlo, porque ahorita no tenemos claro cuál es el panorama, ¿no? Nos acaba de llegar un comunicado de parte del secretario de Gobierno de la Ciudad de México que van a revisar apenas las propuestas que tanto la CANIRAC, DICARES, la AMR, que son las diferentes asociaciones de restaurantes que hay aquí en la ciudad y en el país, que apenas van a revisar eso para ver si en la semana del 17, bueno, que comienza de este lunes en 8, no sé qué día sea, poder abrir con mayor restricciones, pero ahorita lo importante es si pueden pedir a domicilio, pedir por alguna de esas delivery apps, apoyar a la industria restaurantera. Hay muchísima gente en este sector que le está pasando muy mal, desde lavalosas, gente que trabaja en los almacenes, meseros, garroteros, gente de seguridad privada que son contratados para cuidar algunos restaurantes. Hay muchísima, muchísima gente que le está pasando mal y bueno, es momento de apoyarnos entre todos, ¿no? Siempre se ha hablado de la solidaridad del mexicano en tiempos de crisis y hoy esta industria que da empleo formal a muchísima, muchísima gente, en verdad está en peligro de extinción. Todo el trabajo que se ha venido haciendo en crecer los restaurantes, la calidad del servicio, de unos años para acá se están viniendo abajo en 9 meses, 8 meses que ha durado esta contingencia.
Leía en tu Twitter, decían del comercio informal, de la gente que está vendiendo en calles la comida, y pues que el gremio restaurantero pedía pues algún tipo de apoyo, porque pues ustedes dan empleo para un montón de gente, ¿no?
Está cañón, porque aparte han tomado todas las calles. En mi caso, el caso de Testal, el centro, todas las calles que dan de Juárez hacia adentro, ya sea Luis Moya, Revillagigedo, Dolores, López, todas esas calles las tienen cerradas. Y todas esas calles que han cerrado, todas se han llenado de ambulantaje, ¿no? Ya sea vendiendo que la mascarilla, que el dije, ahora que estuvo la Navidad, que el regalito de los Reyes, lo que sea. Y a nosotros nos afecta todo eso porque tú los ves a ellos afuera de las instalaciones del restaurante, no piden sana distancia, no portan cubrebocas, o si lo traen de calentador de papada. Entonces, ¿dónde están verdaderamente los contagios en el comercio informal? Yo entiendo que la gente tiene que comer y que tiene que trabajar, pero necesitamos un piso parejo, necesitamos que esto sea equitativo. No, afuera, como te digo, la gente no guarda sana distancia, no porta bien los cubrebocas. A nosotros que nos pidieron en mil cantidad de
requisitos,
de requerimientos, requisitos para poder abrir y que los hemos cumplido, nos tienen con las cortinas abajo.
Pues mi estimado Roberto, te mandamos un abrazo y reiteramos la invitación a todas las personas que nos escuchan de que apoyemos a la industria restaurantera, pidamos a través de estas apps de servicio que hay bastantes. Y echarles la mano, además, pues ser generosos con la propina.
Así es, ¿no? Pues sí, así es, hay que echarnos la mano, ya estaremos anunciando cuándo podremos reabrir, pero no hay certeza de eso. Y bueno, pues muchas gracias por darme el espacio para poder hablar un poco de lo que pasa en esta industria, que es bien noble. En verdad que preparar comida y alimentar a la gente y ver la cara de satisfacción, eso no tiene precio. Ver un restaurante lleno, y ya tiene tiempo que no lo vemos así, es invaluable.
Pues mira, algo malo de tener hacer comida porque mi mamá nunca quería. Entonces, yo desconfío de los restauranteros por eso, la neta.
Un abrazote, querido Roberto.
Gracias, nos vemos.
Cuídate mucho, Roberto.
Nos vemos, gracias.
Y bueno, así está la situación. Le digo, este es un programa de libros, de literatura, de todo lo que está en torno a los libros, pero no podemos abstraernos de lo que ocurre también, entonces, pues la ayuda, ¿no? Hay que apoyarnos.
Hace un año moría la primera persona en China por coronavirus. Por COVID. Sí, me acuerdo, lo comentaba hace rato en el Twitter, que me acuerdo cuando decíamos, ¡uy, sí, de acá que llegue!
¡De acá que llegue!
Sí, sí, sí. Que, si mal no recuerdo, había ido a un al mercado de Wuhan.
¿Tú habías ido al mercado de Wuhan?
No, la persona.
Ah, la persona, ajá.
Shenha, no sé, algún...
Sí, me sabía hasta su nombre.
Y sí, me acuerdo que aquí dijimos, ¡ay, se acaba de morir una persona por la nueva enfermedad! Mano.
Hace un año, híjole. Oigan, pues miren, tenemos grandes libros el día de hoy. Tenemos Dunas de Frank Herbert, Pedro Páramo de Juan Rulfo y Persépolis de Marjane Satrapi. Grandes libros, van a ver qué buen programa. Así que gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa escuchando XTC y regresamos ya para darle de lleno al libro de tu vida.
Literatura es la sinceridad misma, la única expresión auténtica de la vida. Joseph Roth. Vamos y volvemos.
Tras el abandono del proyecto fílmico de Dunas, por parte de Alejandro Jodorowsky, apareció David Lynch, con grandes expectativas de crítica y audiencia. Lynch venía de rechazar la dirección de Star Wars, El regreso del Jedi, para hacerse cargo de la que sería la primera adaptación de la novela de Frank Herbert. Sin embargo, Dunas, filmada en México, fue un fracaso en el momento de su estreno y las críticas la destrozaron por completo.
Ya estamos aquí de regreso en el libro de tu vida, escuchando la música de Miyagi.
Que es de Police, Spets in the Material World, de un gran, gran, gran disco que se llama Ghost in the Machine. Algún día platicaremos de esto porque todo el disco es de referencias librescas. Todo, todo, todo. ¿Y por qué de Police? Porque ya que estábamos hablando de Dunas, se filmó en México la de David Lynch. Y les voy a decir quién aparecía ahí que después hizo famosón. Ernesto La Guardia.
Ah, Ernesto La Guardia con su cara de bebé.
De bebé, lo mata Sting en una escena. Se dicen, a ver, ¿a quién podemos poner como el esclavo uno a que hay que matar? Es para que Sting demuestre que es bien malote, porque Sting salía en esta película.
Ernesto La Guardia.
Y salía Ernesto La Guardia.
Fíjate que ahorita que en el regreso Ana platicaba de la versión de Jodorowsky. Es una historia súper, súper interesante. O sea, la versión que iba a hacer Jodorowsky era una locura. A ver, ¿de qué quieres hablar? ¿De la versión de Jodorowsky?
Es que sí está bien fumada.
Bueno, Jodorowsky venía de hacer todas las películas en las que no tenía apoyo del sindicato de Hollywood, ni de México, ni de nadie. Entonces,
ni en su casa lo querían.
Y entonces le dijeron, ¡ay, hay una novela bien buena de ciencia ficción! Y él no la había leído, ¡Ah, bueno, vamos a ver! Y entonces escribió el guión.
Y después, y se juntó eso, sí, tuvo un gran equipo, porque se juntó con Moebius, que es un gran...
Moebius, que...
Y es extraordinario.
Hizo unos storyboards así de locura.
Bien locos, y con H.R. Giger.
Y con Giger, vamos a hacer los diseños.
Y luego quería que, y los apalabró, tenían el reparto. Ajá. A Orson Welles, a Dalí, a Salvador Dalí.
A Dalí que se lo encontró una vez en un hotel. Y, oye, ¿por qué no quieres, por qué no actúas en mi película?
Dijo, obvio que sí.
Obvio que sí, pero sí, págame sí, mucho.
Pero págame mucho, ¿sabes quién soy, verdad? Sí. Salvador Dalí. Sí.
Salvador Dalí.
Y Mick Jagger.
Mick Jagger, vamos. ¿A quién más contratamos? A Mick Jagger, venga Mick Jagger.
Y hablaron con Mick Jagger y Mick Jagger dijo, va, lo que pasa es que Jodorowsky, incluso John Lennon le había gustado La Montaña Mágica. Una de las pacheques que hizo, El Topo, Fanduil Liso, La Montaña Sagrada. Una de esas tres le encantó a Lennon, que seguramente estaba en un viaje conocido, y lo fue a ver y le dijo, vamos a hacer la película. Y ahí quedaron, pero siempre tenía como que este imán de los grandes nombres, Jodorowsky.
Bueno, ya tenía todo Jodorowsky.
Menos entonces, dinero.
Fue a buscar a los estudios. No, vamos a hacer dunas. Pero tiene que durar hora y media. No, hora y media no, esto jamás. Es arte, jamás. 12 horas va a durar, 20 horas va a durar, así.
Se le sacaron amarrado, le dieron baños de agua fría a Jodorowsky y varios electroshocks, porque sí estaba muy orate. No, era muy orate.
12 horas, imagínate.
Entonces, se quedó tirado el proyecto, porque Dunas es una de las novelas quizás más importantes de la ciencia ficción, la neta. Y está bastante chida, pero sí tiene cosas bien fumadas. Yo me acuerdo que la versión de Lynch yo la vi en el cine Churubusco, que ya ni existe. Éramos como cuatro pelados, como cuatro gatos a lo largo de todo el cinesote. Y hay una escena donde salen los gusanos, que tenían dientes de diamante para rascar las piedras, que dura como 10 minutos, todo en nada más con música extrañísima, y los pinches gusanos caminando. Y alguien gritó en el cine, ¡qué pachecada! Eso jamás se me va a olvidar de la película de Dunas. La escena del 84, les digo, la filmaron en México. Y los escenarios.
Pues es que Dunas. El planeta es como Iztapalapa, hijo.
Pues sí. No, Dunas le hicieron artesanos nayaritas. Y los escenarios eran todos de madera, güey. Pero de madera labrada, así. Como así con arte y ritual, o sea. Pero la película fue un fracaso porque la neta era aburridísima. Era aburridísima.
Yo me acuerdo que leí Dunas en una temporada en la que trabajé mucho tiempo en el Museo de las Ciencias, en Universo. Una temporada, estaban remodelando o alguna cosa, no, o había huelga, creo, y teníamos que ir nosotros a fuerza, pero no había público y entonces...
Ya ven cómo funciona la burocracia.
Sí, así funciona. ¿Qué hacemos? Pues en la biblioteca, pues vénganse a leer. Y así todos. Yo me acuerdo que ahí en ese momento leí Dunas. ¿Pero
cuál es? Es que Dunas son como ocho libros. Son ocho libros realmente. Seis del canon original de Frank Herbert y dos que escribió su hijo.
Con su hijo. O su hijo.
Sí, no.
No.
Una pachecada.
Es una pachecada.
Y además larguísima. O sea, hasta el Dalai Lama se hubiera sacado de onda de tan larga que era. Porque tiene 700 páginas el primer volumen.
Es como Juego de Tronos.
Pero en pacheco, pero en ácido, pero con tachas.
Porque Jodorowsky quería hacerlo, o sea, quería replicar la experiencia de estar en LSD en el cine. O sea, esa era su intención. O sea, que la gente saliera alucinada.
Que sintiera que se derriten las paredes y que los pavos vuelan, o sea. Jodorowsky sí estaba raro, pero bueno.
Y pero es una gran novela.
Es una gran novela y ya viene una de las películas más esperadas de este año que esperemos llegue a los cines, para como vamos, es la versión de Dunas del francés que se apellida Villeneuve que hizo La Llegada, ¿no?
Que tiene un gran reparto, ¿eh?
Con este muchacho tan guapo que es Timothée Chalamet.
Y Zendaya.
Zendaya. ¿Quién es Zendaya?
Zendaya es una chica morena muy flaquita que salió en la serie Euphoria, que...
Salió en Spider-Man.
En Spider-Man.
Es la novia de Peter Parker.
Zendaya, que está muy de moda Zendaya.
Sí, y salen más, ¿no? O sea, sí es un gran reparto.
Sí. Sale el Aquaman, creo, hasta el Aquaman.
El Mamé. El Momoa. Sí. Ay, pues puro guapo.
No, puro rorro. Oiga, no tenemos WhatsApp.
¿Qué creen? No tenemos WhatsApp. Por alguna extraña razón, el teléfono que tenemos es un StarTAC del 2001. No está jalando.
No así escriban al WhatsApp.
No escriban al WhatsApp. Mejor márquenos al 50 y qué.
55. 5166125, 5166125, y ahí nos pueden llamar porque pues hoy no funciona.
Hoy no va a funcionar el WhatsApp.
Pero vamos a leer sus mensajes de Twitter.
De Twitter y también de los que nos lleguen a marcar. Así que miren, vamos a escuchar precisamente la introducción de el podcast de Dunas, de Frank Herbert, de El Libro de Tu Vida, que está bien chido porque arranca con las grandes películas que nunca se pudieron hacer.
¿Quién lo narra? ¿Zendaya?
Sí. ¿Timothée Chalamet? No, lo narro yo, güey. Pero, por ejemplo, ¿sabías, güey? Ese es muy buen dato. ¿Que Orson Welles quiso hacer Batman? ¿Sabes quién iba a ser Gatúbela? Neta, ¿quién iba a ser Marlene Dietrich? George Raft iba a ser el Guasón.
Elizabeth.
No, pues mucho más viejo, de los 340. Y evidentemente Batman iba a ser Orson Welles. ¿Quién más quiso ser Batman y no pudo? No,
antes de eso, Orson Welles había aceptado hacer Dunas porque le iban a contratar un chef especial. Para que comiera todo el tiempo.
Porque además iba a salir de gordo. Dije, no, pues ya está. Porque además hay un personaje que sale todo gordo.
Todo gordo.
Mala onda. Y dijeron, pues Welles. Y ahora estamos proponiendo a Memo, pero Memo no casteó bien ahí
No di la talla.
No dio la talla, que es 45XL. Pero bueno, otra película. ¿Quién más sabes que quiso dirigir Batman?
No sé.
Clint Eastwood.
¿Qué?
Clint Eastwood quiso ser Batman. Un western. De Dark Knight Returns, donde el Batman ya era viejo, iba a ser, evidentemente.
No estaría tan mal, ¿eh?
¿Y quién más? No. Orson Welles también quiso hacer La Pasión de Cristo, pero ¿sabes cómo? Como si fuera un western. Iba a ser con pistoleros. No, hay películas muy locas que nunca se hicieron. No sé si
ya estás spoileando el...
Así que miren, aquí está
el podcast
del Libro de Tu Vida, Dunas, de Frank Herbert, en la voz de Orson Welles. No, es cierto, en la mía.
En Zendaya.
Hay muchas grandes películas que nunca han llegado a existir y tal vez nunca existan. Proyectos soñados que van desde el Superman de Tim Burton, Ronnie Rocket de David Lynch, The Heart of Darkness o Batman de Orson Welles, El Hombre que Mató a Don Quijote de Terry Gilliam, Megalópolis de Francis Ford Coppola, Kaleidoscopio de Alfred Hitchcock, The Dark Knight de Clint Eastwood o Napoleón de Stanley Kubrick. Pero ninguno de ellos duele tanto a los fanáticos de la ciencia ficción como Dune o Dunas de Alejandro Jodorowsky, un mago, titiritero, cineasta y famoso profesional que inició un proyecto magnífico, una película que, de haberse hecho, habría cambiado el rumbo de la ciencia ficción hasta nuestros días. Tal película, incluso sin haberse realizado, ha sido influencia de muchas cosas que hemos visto en la pantalla grande, que van desde la Guerra de las Galaxias a Alien, pasando por Indiana Jones, Contacto y Flash Gordon. Así que miren, remontémonos en el pasado, hacia atrás, al principio de la década de los 70. Cuando todavía amarraban a los perros con longaniza. El cielo era limpio, había agua potable y todavía se pensaba que la educación nos podría hacer progresar. Jodorowsky había realizado ya 3 películas: Fando y Liz del 68, El Topo de 1970 y La Montaña Sagrada del 73, que había hecho alucinar al mismísimo John Lennon. Así pues, junto al productor Michael Seydoux, se embarcó en el más ambicioso proyecto que se haya pensado para el cine en materia de ciencia ficción: la adaptación cinematográfica de Dune, o Dunas, la novela de Frank Herbert, que tras su publicación en 1965 fue reconocida con los premios Hugo y Nebula a lo mejor de la ciencia ficción, y además es considerada una de las obras más importantes de ese género. La historia de Dune, de Alejandro Jodorowsky, es de esas que al terminar de ser contadas imprimen un dejo de pérdida en los escuchas. Enciende un anhelo de ver esa tremenda obra en el cine terminada como se tenía planeada. ¿Cuánto más habría cambiado el cine, los artistas o el mismo Jodorowsky si se hubiese realizado Dunas con Mick Jagger, por ejemplo? No lo sabemos. Se cree que si hubiese sido filmada Dunas tal cual la tenía planeada Jodorowsky, habría sido un desastre, una especie de revoltura sin ton ni son. Pero tan solo los planos espaciales que presenta habrían supuesto una revolución en la narrativa de las películas espaciales, pese a que algunos creen que sería como una de esas copias de Star Wars, olvidando que Star Wars es mucho más posterior a la filmación
de Dunas de Jodorowsky. El libro de storyboards que contiene la película en viñetas solo ha sido visto por una persona, Nicholas Winding Refn, que afirma que de haberse realizado hubiese sido completamente revolucionaria. Así inicia nuestra historia. Yo soy José Luis Guzmán y este es El Libro de tu Vida.
La escritura es la pintura de la voz. Voltaire. Nuestro WhatsApp 5541-839145.
Pedro Páramo ha contado y cuenta con grandes admiradores. En concreto, entre los más reconocidos se encuentran Jorge Luis Borges, quien comentó que Pedro Páramo es una de las mejores novelas de la literatura universal, y Gabriel García Márquez, quien dijo, es para mí si no la mejor, si no la más larga, si no la más importante, si la más bella de las novelas que se han escrito jamás en lengua castellana. Si yo hubiera escrito Pedro Páramo, no me preocuparía ni volveré a escribir nunca en mi vida.
Ya se va y no volverá. Es mejor que ella no vuelva más.
Y sí, así se enamoraban nuestros papás con estas rolas, por eso nació tanto hijo como Memo. Estos son, ¿quiénes son estos?
Son los solitarios.
Ya se va.
Ya se va.
¿Y por qué? Neta, ¿por qué?
¿No te gusta? ¿No es muy romántico?
No.
¿No imaginas leyendo? ¿No te imaginas leyendo Pedro Páramo?
Pedro Páramo, mientras escucho los solitarios.
Qué voz tenía, ¿no? Qué bonito.
¿Tú leíste Pedro Páramo?
Todos leímos Pedro Páramo.
A mí me provocaba una pereza, pero es muy bonita novela.
Todos leímos Pedro Páramo.
Pero está súper rara, súper rara. A mí, yo no sé si radica en que es muy cortita, tiene menos de 150 páginas, o porque es muy chida, pero no sé. ¿Qué? ¿Llamadas?
Antes de eso, sí hay algunos mensajes aquí en Twitter y algunas llamadas que llegaron aquí al 55-51-66-1025. Dice Armando García, como dato curioso, Orson Welles se quejaba de que había sido un grande y terminó haciendo la voz de Unicron, el villano de la película animada de Transformers. Malefimoni dice, me da curiosidad oír... Dice Armando. Dice Malefimoni. Me da curiosidad oír cómo se podría resumir Pedro Páramo. Está bien pacheco ese libro. Y Fernando dice, mi estimado Memo, ahora que hablan del código azul en el libro de tu vida, esa información ya se manejaba desde el inicio de la pandemia. Creo había hasta comunicados del gobierno que eso no era cierto. Pasado el tiempo, ahora resulta que sí existe el código azul.
No, de hecho se manejó. De hecho se manejó desde un principio de la pandemia, tiene toda la razón. Pero siempre pensamos que iba a ser muy lejano o que no se iba a poder implementar porque las autoridades dijeron que todo estaba bajo control, que había suficientes camas, que...
Fue en un principio, en los primeros meses de la pandemia en Europa, cuando en Italia y España los brotes fueron así alarmantes.
Para arriba,
un pico tremendo en pocos días, y entonces implementaron esta cosa de, bueno, vamos a tener que hacer prioridades para la atención de los enfermos.
Sí, 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 está terrible. Y Wells, la voz de un...
Transformer.
No me acuerdo, pero si Wells se murió en qué, en el 80. ¿Va? ¿Quién sabe? Pues mira, Pedro Páramo, para darle vueltas, es una novela complicada. La neta. Uh-huh. Es una novela de muertos. Es una novela que tiene como...
Donde todos están relacionados como si fuera Monterrey.
Como si fueran regios. Donde todos son parientes de todos. Y donde el arriero es el asesino. Al final, el arriero es el asesino, ¿eh? Eso sí les puedo decir. Porque a Pedro Páramo lo mata... Ay, espérame, déjame poner otra de los solitarios.
Otra de los solitarios. Pedro Páramo, que le escribió Juan Nepomuceno... ¿Qué? Juan Nepomuceno Pérez Rulfo Vizcaíno, que era el nombre completo de Juan Rulfo.
Ajá.
Y sí, es una novela pues que todos en la escuela hemos leído. Y todos sabemos lo de Comala y todos sabemos el empiezo.
Ahora, ¿dónde está Comala realmente?
Te digo que está en Monterrey. Pues, ¿quién? Mira, hay fantasmas.
Hay fantasmas.
Está seco, seco.
Hay gente que vuela.
Hay gente que vuela.
Hay brujas.
Se aparecen...
Los muertos platican entre
los
sí.
Los muertos, hay señoras viejitas que dicen que no te conocen, pero luego resulta ser tu mamá.
Sí, exacto. No, sí es Monterrey. Comen, ¿cómo dijiste? Chicharrodonas.
Chicharrosca.
Chicharrosca. No, pues Comala sí está en Monterrey, está en Nuevo León. No, Comala está en Colima. La auténtica ciudad de Comala está en Colima, donde es un pueblo rabón, es un pueblo bien bonito, un pueblo mágico. Ya ves que a los pueblos globeros solo es un pueblo mágico. Es
con unas letrotas de colores, ya es pueblo mágico.
Pero es un pueblo globero, bicicletero. Entonces, ahí lo único interesante es ir al centro. Hay un lugar que se llama Don Comalón.
Nunca he ido, fíjate.
Ah, es muy bonita Don Comalón. Porque además te dan chorro de botana, no tan buena, pero mucha chela. Tú serás muy feliz porque estás cheleando y comiendo.
Tú eres un botanero. De aquel lugar.
Es lo único a lo que vas a Comala. Es todo lo que hay en el pueblo. Es todo lo que hay, porque ni el pan es bueno ahí en Comala.
Ay, cállate.
Oh. Bueno, vamos a escuchar de una vez ya para que vean cómo le entramos. Son dos historias distintas. De hecho, Pedro Páramo tiene dos tramas diferentes. La primera, la del hijo, la de este Juan Preciado, que llega y que se muere agobiado por las voces de los fantasmas. Y luego la historia propiamente dicha de Pedro Páramo, que narra todo lo que le causó a la Susana San Juan, que lo hizo sufrir, pobrecito. Así que, vamos a escuchar Pedro Páramo, de Juan Rulfo.
Miedo, dolor, perfeccionismo, grito y gloria forman míticos oasis literarios rodeados de silencio. Sus autores forman un exclusivo club de escritores de un único e histórico libro. Como la que envuelve al hallazgo en 2015 del manuscrito inédito ¿De dónde salió Matar a un ruiseñor? De Harper Lee, que se suma a los miembros de un selecto club, como Juan Ruiz, arcipreste de Ita, con El libro del buen amor, Fernando de Rojas, con La Celestina, Emily Brontë, con Cumbres borrascosas, Margaret Mitchell, con Lo que el viento se llevó, o Giuseppe Tomasi di Lampedusa, con El gato pardo. En el siglo XVIII también, Stern entró al paraíso literario con su Tristram Shandy. Ya nadie le importó más lo que escribió después, si es que escribió algo. Personas tímidas, esquivas, hurañas, dudosas o perfeccionistas, y en duelo eterno con la vocación literaria y la pulsión del no, hasta que alguien las obligó por las buenas o por las malas. A Emily Brontë, su hermana Charlotte. A Margaret Mitchell, su marido. A Lampedusa, su primo, Lucio Piccolo, y a Harper Lee, su amigo, Truman Capote. Y al final, escribieron de manera febril la obra que tenían adentro. Decidieron ser ellos sin saber que el primer peaje era un asomo al infierno. Algunos manuscritos fueron rechazados al desmarcarse de las tendencias dominantes en estructuras, historias, enfoques narrativos, y que se presentaban como arriesgados o adelantados a su tiempo. Pero todos, con la semilla de cómo pasará la historia.
Un libro es una prueba de que los seres humanos son capaces de hacer magia. Carl Sagan. Ya volvemos.
Parce qu'on m'a dit, si tu retournes, je sais pas, ceci et cela vont arriver.
A Marianne Satrapi le llovieron las ofertas para llevar su novela gráfica Persepolis al mundo audiovisual. En una ocasión, se le ofreció hacer una serie de televisión en live action. Y en otra de las ocasiones, una película live action donde los padres de Marianne serían interpretados por Brad Pitt y Jennifer Lopez.
Tous ensemble de marcher vers la démocratie.
Marianne rechazó todas las ofertas y tomó por su cuenta el proyecto de llevarlo al cine, ya que si se hacía de otra forma, la historia perdería su esencia.
We'll be right back.
Estamos de regreso aquí en El Libro de Tu Vida. Usted está escuchando a Prince con Why You Wanna Treat Me So Bad. ¿Por qué me tratas tan mal? De su primer disco, el 79, precisamente cuando era la Revolución Islámica. Y miren, les queremos agradecer mucho todas las llamadas que han llegado y nada más vamos a leer dos porque son todas las que tenemos. Carlos Lara, ya dejé de ver la NFL para escucharlos y por favor den la noticia de que regresan entre semana. Terminando el programa les tengo una noticia.
Ay, no es cierto, ¿de veras?
Terminando el programa.
Ni yo me la sé.
Aguanten. Y la señora Novoa. Señora Novoa, ¿cómo está usted? Memo, obvio, no te ves más delgado.
No.
Pero sí más feliz y de muy buen humor. Mira, que no te has conectado en vivo para Facebook Live. Fíjense que no he tenido todo ese tiempo, he tenido muchísimo trabajo, señora Novoa, pero este miércoles, el próximo miércoles hacemos el Facebook Live y ahora sí lo agarramos ya de todos los miércoles.
Y antes de que se acabe el programa, que se nos va como hilo de media.
Pero rapidísimo.
Si usted quiere ver a Odín Dupeirón, le tenemos 5 pases dobles para ver su obra A Vivir. A Odín Dupeirón, esto es el 17 de enero, la siguiente semana. Solo pida sus boletos en premios@mbs.com y ahí se les va a dar.
Así de volada.
Así nomás.
Más rápido que bloquearle la red a Donald Trump, ya, se puede ir a ver Odín Dupeirón.
Ay, qué lástima que no pudimos tratar ese tema de la bloqueada de Donald Trump.
Rapidísimo, a ver.
Todas las redes, o sea, empezó por Twitter, Facebook y ahora hasta Pornhub y...
¿Tú estás de acuerdo?
Por supuesto.
Yo también.
Porque... Porque son empresas privadas, son las leyes, pues son los términos y condiciones a los que te debes de atener cuando entras a una red privada. Aunque en la semana estuve platicando que hay algunos antecedentes de que si tu libertad de expresión se terminaba cuando entrabas a una propiedad privada. Y hay algunos antecedentes ahí en Estados Unidos donde la Suprema Corte ha fallado a favor y en contra de eso. Pero en el caso de Donald Trump... Claro, no, Twitter no es una...
Twitter no es un noticiario, tú eres un medio de comunicación.
Sí, o sea, no es solamente una persona, hay un consejo que tuvo que haber tomado esta decisión en beneficio de la misma empresa. Pues es una empresa privada.
Entonces, pues a mí se me hace muy lógico. Y yo sí, la verdad, deberían de haber... Es más, se tardaron muchísimo. Porque ha habido muchas manifestaciones muy preocupantes de odio, de... Recuerdo a alguien que dijo que a todos los conservadores de este país había que fusilarlos en el Zócalo. ¿Ustedes se acordarán? Que son llamados de odio, que son para enardecer a las masas. Yo creo que fue una gran medida y que deberían, en serio, de empezar a hacerlo más seguido. Porque el Twitter se está convirtiendo en una zona de odio brutal.
Hoy en la mañana estaba leyendo que YouTube también restringió las actividades de Donald Trump. Google, Spotify, así que prácticamente su teléfono se convirtió en un ladrillo.
Un ladrillo. No sirve para nada. Ya le va a poner cable para usarlo como antes, para hablar.
Oye, Persepolis.
Nah, ni te preocupes, pero fíjate que Ay, es que sí está bien bueno el debate de lo de las redes sociales. Porque sí. Mucha gente dice que no, que sí tienen que ser libres. Pero como les platicamos en Ready Player One, era un mito eso de que iba a haber libertad en el ciberespacio. O sea, no
ahora. Manchen. Internet es un sistema de transmisión de datos. Lo que ellos llaman censura son las políticas de un sitio en particular de Internet. No es que... Eso no es Internet, pues, o sea, solamente es un sitio en el que puedes entrar.
Y no pueden hablar de censura porque es un sitio privado. Es administrado por alguien que te deja entrar gratis.
Que te dice. Dice. Con publicidad.
Entonces, tú aceptas los términos y condiciones y ya lo ves.
Por ejemplo, si tú entraras aquí a un centro comercial, si entraras a un centro comercial de aquí de México y quisieras gritar y decir un montón de tonterías, ¿te sacarían o no?
Pues te sacan, obvio.
Pues te sacan.
O sea, es que no entiendo, de verdad no entiendo por qué la gente luego dice que es atentado contra la libertad de expresión. Pero es un lugar privado, perdón, y ya, tú aceptaste entrar, fin. Y si no te sigues en las reglas, te tienen que sacar.
Sí, hay sitios que tienen reglas más laxas,
hay unos
donde puedes decir lo que quieras, hay foros de discusión donde no hay censura alguna, pero bueno, aquí sí. Lo que pasa es que Donald Trump agarró Twitter desde un principio de su presidencia como el lugar donde podía decir cualquier cosa.
Donde sea lo que quisiera. Sí, y nadie le decía nada. Entonces, es un gran precedente, ¿eh? El debate es bien bueno.
Sí. Es una discusión viva. Es una cosa que va a sentar presente para los siguientes años y veremos cómo va esto.
Y ya que hablamos de libertad de expresión, por ejemplo, donde no la había era en Irán. Ya
casi.
Híjole. En Irán, en la Irán de los ayatolás revolucionarios, que ocurre en 1979. Y de hecho, el podcast de Persepolis, de Marjan Satrapi, empieza con una historia bien bonita. El Shah de Irán estuvo en México.
Yo solamente quiero decir que Persepolis es una de las grandes obras, las novelas gráficas, los grandes cómics de todos los tiempos. Junto con Maus, yo considero que son como los dos grandes pilares de la novela gráfica. Y todas las mamás y todos los papás
todas las mamás
tienen que darle a leer Persepolis a sus hijos.
Porque además lo narra de una manera súper inteligente a través de los ojos de una niña de 10 años que ve cómo todos los cambios políticos terminan afectándola a ella en lo social. Por ejemplo, el uso del velo.
Todos tienen que leer Persepolis, todos los morros tienen que leer Persepolis.
Es extraordinario. Miren, rápidamente, escúchense cómo empieza Persepolis de Mariano Satrapi en la exclusiva de Himalaya Pro. Les recuerdo que todos los podcasts los arma mi buen amigo Luis Contreras el Borracho. Y escuche usted, es la historia del Shah de Irán en México. ¿Qué comía? ¿A dónde iba? Y el rumor de que tuvo una hija con María Félix. Ah, ¿verdad? A finales de los años 70, aunque usted no lo crea, Cuernavaca, Morelos, era considerado como un centro de descanso para millonarios, artistas, integrantes de la realeza y políticos que en este pueblo, a tan solo 85 kilómetros de la Ciudad de México, encontraban no solo un clima perfecto, sino también un lugar para esconderse de las cámaras y de la multitud. En junio de 1979 llegó a este poblado un personaje que cambió la historia de la capital de Morelos. Mohamed Reza Pahlavi, el Shah de Irán, que, enfermo y exiliado tras el triunfo de la Revolución Islámica en su país, buscaba un lugar donde vivir con tranquilidad. El Shah arribó a México gracias a la intervención del gobierno y empresarios estadounidenses. El diario The Washington Post publicó en su momento que Henry Kissinger había presionado durante meses al gobierno del entonces presidente José López Portillo para que le diera la visa de residencia temporal al emperador y su familia. David Rockefeller, entonces presidente del Chase Manhattan Bank de Nueva York, también habría intercedido para que México emitiera el documento, con el cual desafiaba una advertencia del flamante régimen islámico de Irán, que consideraba como un acto de hostilidad en contra de su país el abrir las puertas al depuesto Shah. Por ello, una leyenda urbana indica que un día, desde un helicóptero, ametrallaron la casa del monarca persa en México, pero toda la información se ocultó. Esa no era la primera vez que visitaba el país. En 1975 había realizado una gira por el puerto turístico de Acapulco y zonas arqueológicas en el sureste, y desde entonces hacía muy buenas referencias al clima y a la gente de México. La estancia de El Shah en Cuernavaca motivó una crisis internacional que López Portillo despreció olímpicamente. Él ya se sentía más poderoso que todos los magnates del mundo por el descubrimiento de grandes yacimientos de petróleo en la sonda de Campeche. Y apareció entonces en una conferencia de prensa, echando, como siempre lo hacía, sus choros mareadores.
Hecha la consideración de que por primera vez en la historia reciente del mundo no se respetan las sedes diplomáticas, cosa que no ocurría ni siquiera en estado de guerra, consideramos más prudente cerrar la embajada, pero no suspender las relaciones, porque tenemos una gran simpatía por el pueblo islámico, por los esfuerzos que están haciendo para resolver sus problemas sociales, sus problemas de colonización, de tal suerte que no hacemos otra cosa que actuar con prudencia, pero no suspendemos relaciones con Irán. En cuanto podamos y estén las condiciones dadas, se normalizará la vida en nuestra embajada, y eso es todo.
El paso del Shah por México dejó huella. En el año 2004, una mujer de nombre María Marcela Miltre aseguró que ella y su gemela eran hijas de la actriz María Félix, una de las llamadas leyendas del cine nacional y del monarca, a quien habría conocido durante su exilio. Pero tal aseveración, por jalada de los pelos que parezca, nunca se comprobó. Mohamed Reza Pahlavi, el último Shah de Irán,
falleció en Egipto el 27 de julio de 1980. Así comienza nuestra historia. Yo soy José Luis Guzmán y este es El Libro de tu Vida.
Pues bueno, así empieza Persepolis de Marjane Satrapi, que como bien decía Guillermo Guerrero, es considerada junto con Maus de Art Spiegelman, del que ya platicamos, quizás las obras de novela gráfica cumbre de la historia.
Ahora, si ahorita no quieren salir, no tienen dinero para comprar Persepolis, está la película disponible, creo que en Amazon. ¿En Amazon está Persepolis?
No, la busqué y no estaba.
¿No está?
No está.
¿Estuvo un tiempo?
La busqué en las plataformas de streaming y no.
Y muy fiel la novela, porque la autora misma se encargó de
hacer toda la producción, la adaptación y todo.
Igualita, entonces.
Además está hecho en blanco y negro, porque dice que cuando nos gobiernan o gobiernan los dictadores, es todo en blanco y negro, no hay grises.
Ah, ya nos tenemos que ir, Miyagi. Pero muchísimas gracias a todos, cuídense, de verdad, los contagios están durísimos allá afuera.
Sí, cuídense mucho, de verdad, no lo echen el saco roto, en verdad. Hay muchísimos contagios. Yo sé que la mayoría de la gente que nos escucha en esta estación es gente civilizada, culta y que se preocupa por sí misma. Pero ustedes conocen a alguien, usted también díganles, no salgan, invítenlos a que no salgan, porque los mercados se llenan, las calles se llenan. De verdad, esto está muy grave.
Sí, sabemos que la economía está mal y que uno tiene que salir y tenemos que hacer actividades, pero pues tampoco lleven a la abuelita, al tío, a la mamá y a los hijos ahí.
Lleven a la suegra.
A comprar un kilo de jamón.
Lleven a la suegra, si es que les cae mal, es así. Oigan, ya nos vamos. Lo vamos a dejar ahora con Sergio Almazán en El Cocodrilo, en su nuevo horario. Y además él sí nos cae bien, ¿no? Como Zagal, que empieza a las 5. Y luego el Checo Sound en su nuevo horario a las 7 de la noche en esta barra sabatina de MBS, que es evidentemente la mejor de la radio. Así que lo voy a dejar escuchando otra canción del 79, del año del golpe, de la toma de poder de la revolución islámica en Irán, que es Rapper's Delight, y que dura como 2 horas, ya tiene media hora ahí. Ahí se ven, nos escuchamos el próximo sábado, cuídense mucho, vámonos. Besos, alta buena guapa, ahí se ven. Come alive, girl, get on your feet. To the rhythm of the beat, to the double beat, beat that makes you freak. To the rhythm of the beat that says you go on and on until the break of dawn. I got the man coming on right now. He's guaranteed to throw down. He goes by the name of Wonder Mike. Come on, Wonder Mike, do what you like. I say a can of beer that's sweeter than honey, like a millionaire that has no money. Dice Roberto Bolaño que uno nunca termina de leer, aunque los libros se acaben. Por hoy, nosotros cerramos esta página y los esperamos la siguiente semana para platicar de El Libro de tu Vida.